nuestro Señor. A ver sus palmas.
Vi caer al enemigo, y a la oscuridad huyendo. Pero el milagro que yo no comprendo, nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo.
Lumina, bienvenido a tu casa, bienvenido a ti que nos estás mirando en línea también. Queremos adorar a nuestro Dios juntos. Estamos muy contentos de poder pensar en Él, de poder acercarnos a Él, de poder confiar en Él. Y hoy estamos aquí para adorarle al único Dios verdadero. Así que te invito a que con ese pensamiento, sabiendo que estás frente a un Dios poderoso, verdadero, único, te invito a que de ese modo sea tu adoración. Yo pienso, ¿qué haría si estoy frente a mi Dios? ¿Cómo le adoraría? ¿Qué? Estoy en presencia de mi Dios. ¿Cómo voy a adorarle? ¿Qué voy a postrar? ¿Qué voy a entregar de mi persona? Quiero invitarte a que con ese pensamiento podamos adorar y cantar la siguiente canción.
tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es tu amor sin condición. Tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno.
Cierras tus ojos y hablas con Dios, ahí en lo profundo de tu ser, puedas contarle a Él cómo estás, puedas abrirte a Él, quizás con amargura, quizás con alegría, quizás con problemas, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que Dios está ahí, dispuesto a escuchar tu oración, dispuesto a salir a tu encuentro para enseñarte cuál es el camino por el que tienes que ir. Porque Él estuvo en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de alegría. Él estuvo, está, estará. Porque esa es su esencia. Él es inmutable, no cambia. Señor, soy lento para aprender, propenso a olvidar. Me duele mi corazón sin gracia, mis días sin oración, mi pobreza de amor, mi indecente conciencia, mis horas desperdiciadas, mis oportunidades no gastadas. Estoy ciego mientras la luz brilla a mi alrededor. Toma las escamas de mis ojos y quita de mi corazón toda incredulidad y falta de fe. Y juntos leemos, iglesia. Señor, estamos agradecidos de que tu misericordia y tu gracia sean más altas que los cielos, más amplias que nuestros desvíos, más profundas que todos nuestros pecados. Perdona nuestras actitudes descuidadas hacia tus propósitos, nuestra negativa a aliviar el sufrimiento de los demás, nuestra envidia de los que tienen más que nosotros, nuestra obsesión por crear una vida de placer constante. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar para que nuestro pensamiento en ti persevere. Amén.
De cómo libre fui. separará de ti, Jesús.
No hay nombre igual al nombre de Cristo, y el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás.
Yo sé que a mi lado siempre estás. Abro nomás entre las llamas que va a estar.
Verdadero, inmutable, el que permanece y que nunca cambia. Gracias, Señor. Amén.
Lucas 21:1 dice: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Cuando leo este pasaje, no puedo evitar pensar si le estamos entregando a Dios todo acerca de nuestras vidas, o solo le estamos dando sobras, si solo le estamos dando lo que nos queda. Creo que el ejemplo que nos deja la viuda es que ella tenía una entrega total a Dios y a su causa. Cuando ofrendamos, no lo hacemos para enriquecer a alguien, lo hacemos para ser partícipes de la causa de Dios en esta tierra, que es extender su reino, y es que su nombre sea glorificado en todas las naciones. Lo hacemos porque hemos entendido que lo que tenemos le pertenece a Él. Dios está más interesado en el corazón con el que damos, en cuanto damos. Pero si entendemos que lo que tenemos le pertenece a Él, daremos todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque mes con mes demuestras tu fidelidad a nuestras vidas. Que nuestros corazones puedan desprenderse de algo tan vano y efímero como es el dinero. Que podamos entender que si no somos capaces de rendirte eso a ti, ¿cómo seremos capaces de rendir aún más de nuestra vida? Que podamos comprender que lo que tenemos tú nos los has dado por gracia, que nada de esto lo merecemos. Que podamos ser fieles en darte lo que a ti te pertenece. Glorificamos tu nombre y te alabamos y te alabaremos eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
profundo, tú me amaste. Y sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.
Conoce el detalle de tu vida y que conoce cada pequeñez que hay en ti. Simplemente cierra tus ojos, adórale y entrégate a Él.
Entregamos a ti, Jesús.
La gloria sea Él. inagotable amor. Tu amor nunca pude imaginar el ancho y la profundidad. Tu inagotable amor.
Padre, ¿cómo imaginar el ancho y la profundidad de tu amor? ¿Cómo imaginar, Señor, lo grande que eres? Lo inagotable que es tu amor, papá. Estamos, Señor, ante ti, pidiéndote, Padre, que nos enseñes cuál es tu camino, cuál es tu voluntad. Guíanos, Señor, a través de Pablo, a través de su voz, que sean tus palabras en él, Padre. Danos ese corazón sensible para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Amén.
Pueden tomar sus lugares. Buenos días. Bienvenidos a Lúmina, aquellos que nos acompañan por primera vez. Qué bueno que están con nosotros, aquellos que ya son de casa y que no habían venido. Qué bueno que volvieron. Y gracias a Dios porque podemos estar no solamente cantando, sino también ahora abrir la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos a estar estudiando 17 versículos en esta mañana, mediodía. Y vamos a estar viendo dos milagros de Jesús. Jesús terminó de predicar sus bienaventuranzas, uno de sus sermones más conocidos, y entonces comienza ahora de nuevo su ministerio de alcanzar a cada una de estas personas que estaban necesitadas. Y muchas veces podemos llegar a pensar de que tal vez podemos llegar a recibir el favor de Dios si hacemos cosas para Dios, si nos portamos bien, si hacemos las cosas bien. Pero vamos a ver cómo en este pasaje es increíble cómo Jesús obra en favor de cada una de estas personas, no por lo bueno que eran ellos, sino porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, es que nosotros podemos saber que su fidelidad y sus promesas nunca cambian, porque Él nunca cambia. Entonces vamos a darnos cuenta en este pasaje, Lucas capítulo 7, si tienes ahí tu Biblia. Vamos a darle lectura y después de leer, vamos a ver algunas cosas increíbles que nos muestra este pasaje acerca de cómo Dios obra en medio de nuestra aflicción. Dice así la palabra de Dios: después que hubo terminada todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Después de su sermón de las bienaventuranzas, entra en Capernaum, una de las ciudades donde Jesús hizo la mayoría de su ministerio. Por lo mismo, después emite un juicio donde dice: ay de ti, y habla acerca de Corazín, de Betsaida y de Capernaum, porque fue uno de los lugares donde Jesús más milagros hizo, donde más predicó, donde más anunció el reino de Dios. Dice que entró en Capernaum, versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Por eso te pedimos en este momento que sea tu palabra y tu Espíritu Santo los que disciernan nuestros pensamientos, nuestros corazones, y hables a cada una de nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno. Queremos escuchar tu voz, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo cambie, transforme, moldee nuestras vidas. Queremos que pedirte que cumplas ese propósito en nosotros de formar a Cristo en nosotros. Pedimos, Señor, que si hay algo en este momento que nubla nuestro entendimiento, hay algo en este momento en nuestros corazones, alguna aflicción, alguna ocupación, algún temor, algún dolor, Señor, que podamos llevarlo a los pies de la cruz y encontrar en Cristo el consuelo que necesitamos para nuestras vidas. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Me gusta el pianito, no quería dejar de orar. Qué increíble estos dos milagros. Primero sanidad, y después Jesús resucita a un muerto, a un joven, lo trae de vuelta a la vida. Ahora, si algo podemos ver de estos dos milagros es que habían dos personas necesitadas, pero eran dos personas muy diferentes. Uno era un centurión, era una persona que comandaba a 100 soldados romanos. Y la Biblia dice que era una persona buena. Los judíos que estaban ahí lo reconocen como una persona buena, tan bueno, dice, que ha sido bueno para con nuestra nación, pero también ha sido una persona que nos construyó una sinagoga, decían los líderes religiosos de Capernaum. También vemos a una mujer, la viuda de Naín, a partir del versículo 11. Una mujer que dice la palabra de Dios que había estado viuda. Por lo tanto, era una mujer que ya había padecido una aflicción, un dolor. Era una mujer que en la sociedad de ese tiempo era vista como tal vez una mujer que ya no tenía lugar dentro de la sociedad activa. Vivía tal vez de la misericordia y de la compasión de las demás personas. Pero esta mujer tenía un hijo, y era un hijo varón. Y en este hijo varón tal vez parte de su confianza estaba puesta. Y en este hijo varón en la cual tal vez ella descansaba para su provisión a futuro, quien la iba a cuidar cuando sea anciana, quien tal vez iba a proveer para sus necesidades, dice la palabra de Dios que había muerto. Ahora, dos personas que en medio de su aflicción se encontraron con Jesús. Pero si algo tenemos que entender es que algo clave acerca de este pasaje es que los milagros de Jesús no eran la respuesta al corazón bueno del hombre o a la conducta respetable de ninguna de estas dos personas, sino que los milagros eran una manifestación del corazón bondadoso de Dios para con el hombre, para que conozcan que Dios es bueno. Y es importante que entendamos esto, porque muchas veces, tal vez en algún momento, hemos escuchado de que de que tenemos que buscar ser buenas personas para que Dios sea bueno con nosotros. Déjame decirte algo, la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno aunque tú no hagas lo bueno. Tan bueno es Dios, tan misericordioso y compasivo es Dios, que nos muestra su bondad en Cristo Jesús al morir por nosotros, aún siendo pecadores, dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que entender que la obra milagrosa y poderosa de Dios no está sujeta a nuestro corazón, está sujeta a su corazón. Y porque su corazón es bueno y Él nunca cambia, todas las cosas que Dios hace son buenas. Por eso, cuando vemos en esta ocasión estos dos milagros, tenemos que entender que Dios no responde, o Jesús no respondió a la buena conducta del centurión y a la fe del centurión. ¿Sabes qué? Dios conoce la condición de tu corazón y tu sufrimiento, y por lo tanto Dios siempre va a manifestar su bondad para contigo, para que tú conozcas que Él es bueno. Lo primero que vemos en este pasaje, ¿sabes? Dios sabía el corazón afligido y veía el corazón afligido de los dos. Dice que el centurión tenía un siervo muy amado, tal vez una persona dentro de su casa a quien él respetaba y que respetaba a su amo. Un buen trabajador, un buen obrero, una persona que se había hecho valiosa para este centurión. Tanto así que este centurión manda a llamar a Jesús y dice que era tan querido y estaba a punto de morir. Por lo tanto, él manda, escucha hablar acerca de este Jesús, aquel que se hacía llamar el Cristo, aquel que era poderoso, aquel que ya había hecho milagros. Cuando entró a Capernaum y el centurión se enteró, obviamente, porque él estaba a cargo de la protección y del cuidado de esta ciudad, y cuando supo que había venido este hombre rodeado de una multitud, dice: por favor, mándenlo llamar. Y dice que busca a los ancianos con quienes él había mostrado su favor para que ellos traigan a Jesús. Y sabes, Jesús no fue con este hombre porque este hombre había hecho cosas por su pueblo. Jesús fue con este hombre porque conocía la condición y la necesidad del corazón de este hombre. Y Jesús, de la misma manera, conocía la aflicción y el corazón de la viuda. Una mujer que tal vez había sido desechada, una mujer que tal vez ya había sido considerada como una mujer que no tenía valor dentro de la sociedad, tal vez que algunos hasta la veían como una carga para la sociedad. Dios conoce su corazón y conoce su necesidad, y por eso cuando Él entra a la ciudad, dice que en el versículo 13, dice que cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. Esta expresión de que se compadeció de ella significa que sus entrañas se conmovieron. ¿Alguna vez has visto una escena de necesidad o de dolor que cuando la viste sentiste un hueco en el estómago y sentiste un dolor por el dolor ajeno? Jesús se sintió así porque él sabía el dolor por el cual estaba pasando esta mujer. Porque en medio de nuestro dolor, Dios no está ajeno a nuestro dolor. Dios conoce nuestra aflicción. Dios sabe cuánto nosotros somos lastimados, heridos, cuánto nos aflige a lo mejor la situación económica, la situación familiar, cuánto nos aflige la situación matrimonial en la cual estamos en este momento de nuestras vidas. Dios conoce nuestro dolor, y porque conoce nuestro dolor y porque Dios es bueno, podemos tener la total confianza de que Dios algo va a hacer. Dios conoce la condición de nuestro corazón y nuestro sufrimiento, pero ¿sabes cuál es una de las peores mentiras que podemos llegar a creer del demonio? Que a Dios no le importas. Que Dios no sabe, Dios no conoce. Que tal vez pestañeó y se le escapó eso que está sucediendo en tu vida. Que de repente Dios está dormido y por eso llevamos ya 5 meses de pandemia. Se descuidó y se escapó un virus. Dios conoce. Dios conoce la condición de tu corazón, conoce tu aflicción, conoce tu sufrimiento, y porque conoce y le importa, dice que Jesús decide ir a la casa de este centurión, un gentil, por cierto. una persona que no era del pueblo de Israel. Dios decide acercarse a esta viuda. Jesús decide caminar junto a estas dos multitudes que se reúnen, la multitud que seguía a Jesús después de ver el milagro que hizo con el centurión y la multitud que venía de estar celebrando o oficiando este funeral. Se reúnen y se encuentran en un momento en el cual Jesús se encuentra con la viuda de Naín, y al ver su corazón dice que se conmueve su corazón y le dice: no llores. Jesús sintió el dolor de esta viuda y le dice: no llores. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro sufrimiento. Pero si Dios va a hacer un milagro, no lo va a hacer solo para tu beneficio. No va a ser porque se lo pides, sino porque Dios desea que crezcamos en medio del sufrimiento. Y sabes, hay veces en las cuales estamos sufriendo y Dios no ha respondido, Dios no ha hecho el milagro, porque Él está esperando a que nosotros podamos acudir, buscarlo a Él, confiar en Él, depositar toda nuestra fe en Él, para entonces manifestar su poder. Fue la situación del centurión, donde dice que él manda a llamar a Jesús. Pero fíjate el proceso de madurez del centurión, donde no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Jesús se entera, comienza a caminar, porque dice que fue caminando porque la casa estaba cerca. Y no sabemos cuánto tiempo pasó entre ese momento y el momento en el cual el centurión manda a unos amigos a decirle a Jesús: sabes que Jesús, ni vengas. Porque yo estoy seguro que si tú, con tu autoridad, desde donde estés, dices que mi siervo sea sanado, él va a ser sanado. Al principio el centurión pensaba: necesito que Jesús venga. Después el centurión ya dijo: no es necesario que venga, con que él lo diga, mi siervo va a ser sanado. ¿Te das cuenta el proceso de madurez, tal vez de minutos, de horas, en los cuales tal vez Jesús podría haber desde un comienzo haberlo sanado? Haberle dicho: vayan, él está sano. Pero no, él empieza a caminar y da lugar al proceso, da lugar a la espera. Porque en la espera y en los procesos es donde nosotros nos vamos dando cuenta cuánto necesitamos de Dios. Y es en ese proceso y en esa espera en la cual Jesús, conociendo el sufrimiento, conociendo la aflicción de su corazón, cuando este hombre responde y manda a llamar y dice: yo tengo personas bajo autoridad y tú tienes autoridad, y esa enfermedad a la cual mi siervo está sujeto se va a someter a tu autoridad, porque tú eres quien dice ser el Hijo de Dios. Y dice que en ese momento, cuando Jesús escucha eso, y de pocas personas Jesús dice esto, pero dice que cuando Jesús escuchó esto, al oír esto, versículo 9 del capítulo 7, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el relato de Marcos de este mismo pasaje nos cuenta de que Jesús dice: ni aún los mismos judíos han creído en mí como él ha creído, y por eso vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Pero porque él ha creído, en el relato de Marcos dice: porque creíste, ve, tu siervo es sanado. Porque Dios está esperando en nosotros no solamente que nosotros confiemos y creamos, sino que estemos dispuestos a pasar en los procesos de nuestra vida, porque Él quiere que crezcamos en medio del sufrimiento. Porque es en medio de la prueba que nosotros buscamos a Dios, es en medio de la aflicción de nuestro corazón, en los cuales nos damos cuenta qué tan necesitados estamos de una intervención sobrenatural en nuestras vidas. Dios desea que crezcamos en el sufrimiento. Esta viuda, la Biblia no nos dice si esta viuda le habló con Jesús, interactuó con Jesús. La Biblia nos dice de que Jesús vio a la viuda, se conmovió y le dijo: no llores. Y Jesús sabía la necesidad de su corazón, y Jesús sabía de qué forma ella necesitaba crecer. Y algo increíble es que Jesús llama, dice: toca el féretro. Y cuando toca el féretro, los que lo llevaban se detuvieron, versículo 14, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Su misma palabra con autoridad llama a este joven de vuelta a la vida. porque la palabra de Jesús son las mismas palabras que crean y sostienen todas las cosas, porque por su palabra todas las cosas que vemos han sido creadas. Su palabra tiene poder, y Jesús lo llama de la muerte a la vida y le dice: levántate, a ti te digo, levántate. Versículo 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. No sabemos qué dijo, pero dice que él comienza a hablar y Jesús lo entrega a su madre. Y tal vez esta mujer, que podría haber pensado que Dios le había quitado a su hijo, se encuentra con que Dios mismo en ese momento se lo estaba de nuevo entregando en sus manos. Y Jesús le entrega, dice, le dio, le entregó, le cedió. Es el significado de esta palabra, a este joven, a este muchacho, de vuelta a su madre. Y tal vez esta mujer, que había confiado y creído, que había perdido toda capacidad de provisión para su vida, de nuevo estaba recibiendo la provisión, pero no de parte de su hijo, sino de parte del Dios creador del universo. Porque Dios desea que crezcamos en el sufrimiento. La experiencia que tuvo esta mujer, el encuentro que tuvo esta mujer con Jesús, la forma en la cual su hijo se levantó de los muertos, no habría sido la misma si su hijo hubiese sido sanado y Jesús hubiese llegado a la ciudad de Naín un par de días antes. Pero ella necesitaba pasar por esa experiencia trágica y de muerte para darse cuenta que aquel que dice ser la vida había venido y estaba entre ellos. Por eso el testimonio de las demás personas, versículos más adelante, donde dice: Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha levantado un gran profeta entre nosotros. Ellos estaban viendo a Dios, ellos estaban creciendo en medio del sufrimiento, y todos aquellos que habían estado y se habían reunido en ese momento para poder acompañar a la viuda en su sufrimiento, se convirtió en una gran fiesta. Porque Dios desea que crezcamos en medio del sufrimiento, porque la palabra de Dios es bien clara: Él es quien torna nuestro llanto en gozo. Dios desea que crezcamos en el sufrimiento, pero también algo que vemos en este pasaje es que Dios interviene en medio de nuestro sufrimiento. Sabes, Dios está actuando cuando nosotros estamos sufriendo. Y tal vez hay cosas que no llegamos a ver, tal vez hay cosas que no podemos palpar, pero Dios está ahí aun cuando nosotros no estamos ni siquiera conscientes que Él está. Porque Él conoce nuestro corazón, porque Él quiere que crezcamos, Él está obrando. Jesús podría haber ido a cualquier otra ciudad, pero decidió entrar en Capernaum. Y cuando entró en Capernaum, porque este hombre le llama y porque Dios es bueno, Dios decide enviar a Jesús para que en el poder del Espíritu Santo Él haga este milagro, y la vida de este centurión fue cambiada. Pero no solamente eso, sino el testimonio que quedó en ese lugar y en esa ciudad de este hombre, un gentil que estuvo dispuesto a creer más que muchos de los judíos de ese lugar. La viuda de Naín experimentó el poder de Dios, experimentó el milagro de Dios, experimentó que su hijo volviera a la vida, y vio cómo Dios estuvo ahí presente en medio de su sufrimiento. En el día de su sufrimiento, en el día de la muerte de su hijo, Dios intervino y cambió por completo la historia de esa viuda. Cambió por lo completo la historia de ese joven. No me imagino a este joven después contándole a sus amigos: sí, yo me morí una vez y volví a la vida. No por mí, sino porque Jesús me llamó de vuelta a la vida. Dios está obrando. Y sabes, yo no creo que el milagro haya sido solamente para la viuda y para el centurión. El milagro fue para cada una de las personas que fueron testigos del obrar milagroso de Dios. Porque dice que todos glorificaban a Dios. Versículo 16 dice: tuvieron miedo, porque ver a alguien que vuelve a la vida después de haber estado muerto no creo que sea una experiencia común y casual. Pero dice, tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios. Porque el testimonio del obrar de Dios, aunque a veces nosotros no lo vemos, impacta colateralmente a todas las demás personas que están a nuestro alrededor para gloria de Dios. Lo vemos en la historia de los tres amigos de Daniel. Cuando ellos fueron echados en un horno de fuego, ¿por qué? Porque decidieron no postrarse delante de la estatua que había edificado el rey. Y dice que aún en medio de las llamas, aquellos que los echaron en el horno, dice que fueron consumidos por el calor y por el fuego y murieron. Pero ellos fueron sacados del horno y dice que ni olían a humo. Daniel fue echado en un foso con leones, pero el ángel de Jehová cerró la boca de los leones para poder dar testimonio del poder milagroso de Dios. Porque cuando nosotros estamos sufriendo y cuando parecería que todo obra en nuestra contra, Dios está obrando a nuestro favor porque Él es bueno. Dios interviene en medio de nuestro sufrimiento. Y por último, que vemos en este pasaje, es que Dios desea que le conozcamos de una manera personal en el sufrimiento. Lucas no nos dice de que fue el centurión que fue a hablar con Jesús. Marcos nos dice de que fue el centurión que fue a hablar con Jesús. No sabemos cuál de los dos relatos nos cuenta la justa, pero sabemos del milagro que hizo Jesús. Pero la experiencia que tuvo el centurión acerca de Jesús no dejó que el centurión sea el mismo. No nos cuenta la Biblia en qué se convirtió este centurión, en qué se convirtió este siervo. La Biblia no nos cuenta qué pasó con la viuda de Naín o qué pasó con su hijo. Pero todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús, sus vidas jamás son las mismas. Job dijo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no podría haber hablado y atestiguado la grandeza, la bondad, la gloria de Dios si él no hubiese perdido todo. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas. Lo único que Dios le dejó fue a su esposa para que se quejara. No porque todas las esposas sean así, nada que ver, solo era la esposa de Job. Y en medio de todo eso, en medio de todo eso, dice la Biblia que Dios no maldijo. Job no maldijo a Dios. Porque en medio de su sufrimiento, Job tuvo una experiencia personal con Dios que él no podría haber tenido si él no hubiese pasado por la prueba. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si tal vez en tu vida estás pasando por un momento de aflicción, si tal vez en tu vida en este momento tú necesitas la intervención sobrenatural de Dios, si tal vez tú estás en un momento de crisis emocional, espiritual, de salud, familiar, económica. Dios conoce tu aflicción. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios desea que crezcas a través de esto. Lo que está sucediendo en tu vida no es al azar. Creemos en un Dios que es soberano, que es rey, que es omnipotente, que es omnisciente, que está en todos lados, omnipresente. Creemos que Dios interviene en medio de nuestro sufrimiento porque Dios está obrando. Dios está obrando y aun cuando no podemos verlo, Él está obrando. Porque Dios desea que le conozcas de una forma personal en medio del sufrimiento, para que puedas entender y aceptar que los milagros que Dios hace en tu vida no son la respuesta de tu buen corazón, son una manifestación de la bondad del corazón de Dios para contigo. Dios te ama. Dios desea lo mejor para ti. Y tal vez por eso aún no ha hecho el milagro que necesitas. Porque Él aún está esperando el crecimiento que Él quiere hacer y formar y lograr en tu vida. Y Él quiere que corras a Él, acudas a Él, busques de Él, creas en Él, confíes en Él. Y todas las dudas y mentiras que tal vez han sido sembradas en tu mente, las deseches por creer que Dios es bueno, Dios no es malo. Y porque Él es bueno, podemos confiar en que todo lo que Él hace es bueno y todo lo que permite en nuestras vidas, sea la enfermedad o sea la muerte, tienen el propósito de que Cristo sea glorificado. Creo que si cambia nuestra perspectiva acerca de quién es nuestro Dios, entonces enfrentaríamos la vida de una forma diferente. Enfrentaríamos la aflicción de una forma diferente. Algo está haciendo Dios en mi vida. Si Dios está permitiendo esto, es porque algo Él quiere hacer en mi vida. Y aunque no puedo ver y aunque no puedo sentir en este momento a Dios, Dios sigue existiendo y Dios sigue siendo bueno. Voy a creer en Él. Voy a esperar en Él. Voy a confiar en Él. Porque Él es bueno y bondadoso. Tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por aquellos que habíamos pecado en contra de Él, que éramos sus enemigos. Porque Dios es bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros. Y recién cantábamos ese amor inagotable, que jamás vamos a poder entender, que jamás vamos a poder comprender, que solo tenemos que aceptar de brazos abiertos y tenemos que reconocer cuánto lo necesitamos. Y cantábamos recién: dame de beber, ayúdame a entender la longitud. El apóstol Pablo decía: mi oración por ustedes es que conozcan la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Porque si ustedes lo entendieran, no dudarían de Él, no cuestionarían lo que Él hace, simplemente confiarían en que Él va a hacer un milagro. Y tal vez sane tus enfermedades sobre esta tierra, o tal vez sane tus dolencias por la eternidad. Pero cualquiera de las dos es una bendición y es un milagro de la bondad de Dios. Porque ¿sabías que aún la muerte fue para el beneficio del hombre? Cuando Adán y Eva fueron echados del jardín, Dios dijo: echémoslos del jardín porque ellos siguen comiendo del árbol de la vida, no morirán jamás. Pero si la muerte entró por medio de un hombre, por medio de aquel mejor hombre, mejor Adán, hemos recibido vida. Y aunque muramos sobre esta tierra, podemos tener la esperanza de que en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Y un día vamos a estar en ese lugar donde ya no habrá más aflicción, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más llanto. Porque Dios es tan bueno, tan bueno y misericordioso, siempre, siempre. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que no dejes de confiar, no dejes de esperar, no dejes de creer. Porque si Dios está permitiendo tu aflicción, Dios no está ajeno a esa aflicción. Y tal vez esa aflicción puede llegar a ser consecuencia de tus malas decisiones, pero aún en medio de eso, Dios quiere restaurar todas las cosas y utilizar todas las cosas para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Porque Él es bueno. Él es bueno. Cree, confía en que Dios está obrando. No dejes de pedir, no dejes de orar. Pero si Dios hace un milagro, no es por lo bueno de tu corazón, es por lo bueno que Él es. No es por lo buena que sea tu oración, es por lo bueno que Él es. no es por lo buena que sea tu ofrenda, es por lo bueno que Él es. No es por lo bien que te hayas portado, es por lo bueno que Él es. Porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos recuerdas lo bueno que eres. Y como Dios, tú no estás ajeno a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros pasamos. Pero como todo eso que nosotros pasamos es una oportunidad para que nosotros clamemos por tu bondad y recibamos tu bondad en nuestras vidas. Que Dios podamos ser pacientes y esperar en el proceso, en la aflicción, desechar toda duda, desechar todo temor, para que en medio de todo podamos glorificar y honrarte a ti al ver el milagro, porque el milagro está por venir. Tal vez no es el milagro que esperábamos, pero es el milagro que va a hacer que tú seas glorificado y no nosotros. Ayúdanos, Dios, a seguir confiando que todo lo que tú haces es bueno porque tú eres bueno. Mientras tanto, que nuestra fe no desfallezca, que nuestro corazón no desista, que creamos y confiemos en ti. Porque así como el centurión, queremos creer que tu palabra tiene autoridad. Pero tal vez hay alguno en esta mañana, en este mediodía, que así como la viuda no conocía a Jesús, pero aún así necesita un milagro en su vida. Dios, te ruego que tú traigas ese milagro a su vida, para que te puedan conocer como el único Dios vivo y verdadero, y seas glorificado en nosotros. Gracias por esa preciosa revelación de quién es Cristo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a cantar una última canción, teniendo en mente lo que estaba comentando Pablo. Te voy a pedir que puedas levantar un aleluya, así se llama esta canción, en medio de la situación que te encuentres.
Levanta un aleluya. Con el enemigo frente a mí, levanta un aleluya.
Levanta un aleluya, verá la oscuridad tuya.
y canta más fuerte.
Lele se dice eso.
Y canta más fuerte.
Canta más fuerte.
Y canta más fuerte.
Canta más fuerte.
Y canta más fuerte.
Canta más fuerte.
La gente sigue llegando y se va llenando el auditorio. Pueden tomar sus asientos para los anuncios. El martes, desde este martes empezamos, tenemos nuestros grupos misionales. Puedes entrar a Iglesia Lúmina, /grupos, y allí vas a encontrar los grupos que mejor te queden en cuanto a distancia, en cuanto a horarios. Te invitamos a que te puedas registrar y puedas ponerte en contacto con el líder de tu grupo misional en el cual te registres. El viernes tenemos jóvenes más 18, si tienes de 18 años en adelante, nos gustaría verte aquí, nos gustaría poder conectar contigo, poder conocerte. El sábado tenemos adolescentes a las 5 de la tarde en la parte de afuera. Y a las personas que nos están viendo en línea a través de la transmisión, te invitamos a que puedas venir el próximo domingo, a que puedas compartir con nosotros, a que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo presencialmente. Hemos tomado las medidas de seguridad necesarias para que puedas estar tranquilo y confiado y sabiendo que no va a pasar nada y no te vas a terminar contagiando. Puedes registrarte en Iglesia Lúmina, vas a encontrar en anuncios COVID y al final puedes registrarte en el servicio de las 10 o en el servicio de las 12. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Quiero hacer un poco de énfasis en cuanto a eso. Queremos que sepan que constantemente estamos haciendo procesos de sanitización del auditorio. No es como que no te vas a contagiar, porque te puedes contagiar en cualquier lado, yendo al súper, yendo al trabajo, pero sí hemos querido reducir las oportunidades de riesgo en nuestras instalaciones. Por lo mismo, también en este momento todavía no tenemos clase para los niños, pero ya pronto vamos a reintegrar eso. Durante la pandemia decidimos dejar de rentar el local que rentábamos para los niños, pero ahora hemos rentado un nuevo local más grande donde vamos a tener salas de consejería, oficinas y también donde van a estar los salones para los niños, ahí abajo donde era el restaurante coreano, en la misma esquina aquí de la placita. Entonces queremos que sepas que estamos trabajando para poder tener el lugar y las instalaciones lo más seguras posibles, para que también puedas venir con tu familia. Seamos pacientes durante este tiempo donde todavía no tenemos clase de niños, por lo mismo los niños están aquí en el auditorio, hacen ruiditos como hacen todos los niños. Tratemos de no distraernos, de no voltear, de disfrutar juntos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Son parte de la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces disfrutemos, disfrutemos de esta etapa. Abracemos el proceso. Dios está obrando en todos nosotros, ¿ok? Vamos a despedirnos en oración, ¿les parece? Nos ponemos